10 de la mañana y 10 minutos cuando volvemos con la tertulia de los viernes a la Fonoplatea, que hoy está instalada acá en el Museo Torres García en la Peatonal San Martín, en la Ciudad Vieja. Volvemos cuando todavía ustedes escuchan a Volonté y a Carmen hablando sobre el libro de Mauricio. Porque Volonté, Alberto, se quedó sin mencionar todos los títulos que había puesto para varios de los capítulos del libro. Después no nos pasás en todo caso.
No, a Mauricio, porque
a él,
sacar
claro.
La tercera edición, corregida y
subtitulada.
Subtitulada.
Por Alberto Volonté.
Bueno, yo diría que lo hagamos todos juntos, los cinco que estamos acá. Cada uno da tres títulos porque hay muchos momentos, no capítulos.
Y Mauricio los tiene que aceptar todos.
Claro, por integrado. Y además, como decía recién, mencionando esta audición, 10% descuento librería.
¿Vas a firmar autógrafos ahora al final? Está siempre con la lapicera pronta, ¿no?
Sí, seguro. Integrada, como la góndola de invierno.
Seguimos. Un día como el de hoy, 3 de agosto, pero hace 515 años, en 1492, Cristóbal Colón zarpaba desde el puerto de Palos en busca de una ruta por mar hacia las Indias. Hacia allá iba, las Indias. 70 días después, el 12 de octubre de 1492, encontraría una costa, las costas de la isla de Guanahani, islas a las que él rebautizó como San Salvador, allá en el archipiélago de las Bahamas. A propósito de este aniversario, es que algunos de ustedes querían charlar con los oyentes. El primero de ellos, Carlos. ¿Por qué?
Bueno, no sabía que me iba a tocar un lugar como este que estoy, en el cual tengo de frente el retrato de Colón, que es ese que está ahí en esa pared.
Que estuvo todo fríamente calculado.
Que se ve con una cara redonda de italiano, amigo del buen vino.
Y unos ojos clarísimos.
Y unos ojos claros, soñadores, increíbles. Ese la vio toda antes de salir, se le ven los ojos. Sí, es formidable ese retrato, ¿no? Es el retrato de un soñador.
Cristóbal Colón por Torres García, nada menos.
Aclaro que salieron a las 8 de la mañana, así que llevaban en este momento 2 horas y cuarto de viaje, hace 515 años. Era una...
Imaginás a Rosario ahí dándole el pronóstico del tiempo.
Es una cosa formidable que no está bien enseñada en la escuela. Es una lección para niños, chicos, extraordinaria, porque es una aventura mucho más audaz y mucho más loca que todas las aventuras. Armstrong fue a la luna, acompañado, ayudado, apoyado en miles de conocimientos y de tecnología. Y este tipo convenció a una reina de que lo apoyara. Y hicieron un contrato de concesión el 17 de abril de 1492. 17 de abril la reina dijo sí, vamos a darle la concesión a este hombre que vaya a buscar unas tierras y las traiga para nuestro... 17 de abril. En ese momento, después de eso, con ese apoyo, empezaron a construir los barcos. Después de eso, pusieron los víveres en los barcos para determinado tiempo. Y después de ellos salieron al mar para alejarse de España sin saber a dónde iban ni a qué distancia estaba. Así que cuando llegaban a consumir la mitad de los víveres, si no daban vuelta para atrás, no volvían nunca más. Es decir, el grado de soledad y de desamparo que tenía este tipo, llevado por una idea loca, cuando todo el mundo decía que la tierra era igual que una torta frita, chata y redonda, pero como una torta frita. Cuando llegaba al borde, la gente se caía, y eso lo pensaban todos. Este tipo habló con un italiano que se llamaba San Paolo del Pozzo Toscanelli, que era florentino, y que sostenía que la tierra no era como una torta frita, era como una naranja o como una manzana. Así que si se va a la derecha, es decir, hacia el oeste, es lo mismo que ir hacia el este. Si se llegaba a Asia yendo como iban, con una ruta horrible, hacia el este, iban a llegar yendo al oeste al mismo lugar. Y sobre esa teoría no comprobada y que contrariaba todo lo que se ve, porque uno cuando mira la Tierra la ve como una torta frita redonda, el horizonte gira alrededor de uno y además tiene un filo en el cual uno se puede caer, así es como la veía, este tipo con tres barquitos se tiró y le pasaron cosas terribles, pero terribles que no me explico por qué no se cuentan. En un momento dado, el Alonso Pinzón, que es uno de los capitanes, un gallego que era que sabía tanto como él, iba al mando de la Pinta. Cuando estaban en América, habían llegado a la costa y bajaban al Caribe, se fue con la carabela y toda la tripulación. Y un mes después, el día de Navidad, la Santa María encalló en ese mismo lugar y se deshizo. Y quedaron nada más que con la carabela más chica, que era la Niña, que no se llamaba la Niña por chica, se llamaba la Niña porque los que la construyeron eran dos hermanos de apellido Niño. Cuando quedaron nada más que con la carabela, la Niña, se dieron cuenta que no cabían todos. Así que no todos podían volver a España. Algunos tenían que quedarse ahí. Entonces, con las maderas de la Santa María, hicieron un fuerte. Y 10 días después de haberse encallado la carabela, tenían el fuerte terminado. Y Colón y su tripulación le dijeron adiós y dejaron a los que se quedaron en América. Es decir, el grado de aventura, de azar y de peligro y de coraje que tuvieron estos tipos, una cosa fenomenal. El viaje de Colón que se cuenta en la escuela es muy aburrido, ¿no? Yo voy a leer después, no ahora, pero después voy a leer un pasaje del segundo viaje de Colón que ilumina muchas cosas que no se dan en la escuela.
Carlos deja un suspenso allí pendiente, pero siguen Mauricio, Carmen.
Sí, digamos, el tema es fascinante y además contigo se aprende en pila siempre. Y yo quería agregar alguna otra cosa. Había antecedentes que seguramente llegaron, se supone, a la información de Colón cuando emprende el viaje. Es que por las Islas Canarias se habían encontrado restos de navíos con formas, con cuerpos de indígenas que se supone hoy que procedían de allá en el océano, digamos. Pero además en el Vaticano había ofrendas que habían dejado los vikingos católicos que tuvieron el primer obispo en el 900 en Groenlandia, mocasines de indios, es decir, habían llegado antes los vikingos. América, y Olaf el Rojo, Olaf era el hermano, el más chico, y cuentan historias y hay registradas historias en la materia. Yo quería agregar otras cosas, la irrupción de una cultura en el Caribe, porque todavía no había llegado a tierra firme, creyó que Guanahani era tierra firme, pero el cuadro por medio al de Colón está Fray Bartolomé de las Casas, que es el que rehace el diario de a bordo perdido de Colón, y entre otras cosas cuando describe a los indígenas dice que tienen buen porte, que no tienen más armas que palos y macanas y que sería muy fácil esclavizarlos. Ese yo te diría que es el punto de partida para que 20 años después de los 2,5 millones de indígenas que había en las Islas del Caribe, no quedara nadie. Entonces, también es bueno tener presente eso, como es bueno tener presente la alegría que tienen los españoles de ese hecho, que todavía se canta, se bambolea, la goleta en el río se bambolea. Entonces luego agrega, viva Sevilla y los barcos que parten para las Antillas. Y si no te gusta, viva Triana y los barcos que parten para La Habana.
Tendrías que haberlo cantado.
Lo puedo.
Dale.
Alcanza. Préstame las castañuelas.
No, mirá.
Préstame las tuyas.
Darme las palmas.
No, pero quería cerrar esto con una cosa que es muy nuestra y que cuando el pibe empezó a contarla, recordé el entrañable y viejo Telecataplum con Espalter haciendo de Colón, entrevistando a la reina Isabel, que era Jenny Trailes, y venía Colón con un cesto con huevos, Entonces, mire, dice Falter Colón, dice, yo quería pedirle, yo tengo alguna necesidad, y Jenny Trailis hace un no con la mano y dice, no joyas, Colón.
Los oyentes, ¿qué dicen, Rosario? ¿Hay mensajes a propósito de este tema?
Hay mensajes a propósito de los dos temas.
Pero contanos los que tengan que ver con este en primer momento.
Con este en particular, desde el Antiguo Egipto se sabía que la Tierra era redonda, los sabios de esa época lo sabían, discrepan en las distancias y estaban en lo cierto, dice Caro de Montevideo. Y por otro lado, bueno, los... opiniones de que excelente la tertulia de hoy, como todos los viernes. Felicitaciones a todos, opina Carlos de Canelones.
Carmen.
Bueno, se sabe, hay constancia de que por allá por el siglo VII antes de Cristo, los primeros en llegar posiblemente a América fueron un pueblo también pionero y con el mismo empuje y quizá más dificultades todavía que los españoles, que fue el pueblo fenicio. Aparentemente circunnavegaron África, llegaron a América. Por lo tanto, a pesar de que, como dice Carlos, la idea predominante era que la Tierra tenía un borde y cuando uno llegaba al borde caía y se poblaba de personajes diabólicos, había también relatos, algunos dibujos, etcétera, de que no era así la cosa y invitaba a esto a lanzarse al mar. Yo, escuchando a Carlos y a Mauricio, recordaba, y pensando en los fenicios, todos los pueblos que están volcados al mar tienen vocación de aventura. Se habla, bueno, y el ejemplo de Ulises es una cosa bien marcada, y hablan los historiadores de Grecia del llamado que provoca el mar en el ser humano. El llamado a lanzarse a la aventura y todo eso. Pero a su vez, además de estos aventureros, yo también pensaba en el otro lado. Cuando hoy pululan y hay discusión sobre qué pasaría si desde otras galaxias, desde otros planetas, llegaran a la Tierra, es decir, cuál sería la actitud de los terrestres frente a los que vienen de otro lado y los imaginamos verdes y esto y lo otro y chiquitos y babosos, gelatinosos, qué sé yo. Bueno, el impacto de la llegada de estos señores distintamente vestidos, con armas que no conocían, con barcos como los acaba de describir Carlos, tiene que haber sido también impresionante en los lugareños, en la gente que tenía otros pensamientos, otros dioses, otras vestimentas, otra cultura. Y bueno, y ahí recuerdo con muchísimo cariño a un profesor que teníamos en el IPA, Rogelio Brito Estífano, que fue el primer docente que me habló a mí, que nos habló a toda esa generación del choque de culturas. Hoy tan presente en la historia nuestra de la época contemporánea, es decir, el choque civilizatorio y los efectos del choque civilizatorio en unos y en otros, y como todos los fenómenos negativos y positivos, ¿no?
¿Ese profesor no enseñaba el descubrimiento de América de forma aburrida?
No, era un capo, no, a mí no me lo enseñaron.
¿Cómo lo enseñaste? Porque Carlos decía que...
Yo siempre lo miro
cuando... En los programas y en las clases, por ejemplo, de secundaria, no sé, yo creo que podía ir, digamos, a versiones un poco más entradoras de lo que fue esto.
Creo que es una de las cosas... Yo personalmente nunca lo enseñé, nunca me tocó hablar de ese periodo. Pero creo que es una de las cosas mejor enseñadas, el tema del descubrimiento. Ahora me contaba un amigo que llega de Venezuela, que hay un esfuerzo del presidente Chávez por tratar de romper con esa historia oficial y que los chiquilines en Venezuela aprendan otras cosas y tomen héroes más locales. Y parece que a pesar de un esfuerzo significativo y de capacitadores que quieren hablar de otros personajes y de otros barcos y de otros nombres de barcos, es fuerte, y cuando les pregunta el propio Chávez en distintos lugares donde va y quiere que le nombre, no recuerdo, los nombres de otros lugareños y navegantes, y nombres de barcos, los chiquilines dicen la Niña, la Pinta y la Santa María, cosa que aparentemente lo calienta enormemente.
De lo que comentaba Carlos, me permitía hacer esta reflexión. El descubrimiento de América es el éxito del hombre, no es el éxito de la ciencia. Cuando tú te referías a que se había llegado a la Luna, sí, se llegó a la Luna, el hombre fue, pero no fue el éxito del hombre, fue el éxito de la ciencia. Obviamente quien crea la ciencia, quien la desarrolla es el hombre, pero fue esa ciencia que el hombre desarrolló el que le permitió llegar a la Luna. En cambio, Colón y quienes lo acompañaron, los hermanos Pinzón, fue la creatividad, el arrojo de ellos, la capacidad de imaginar. Y esa capacidad de imaginación les permitió desarrollar además cosas muy sólidas, porque primero le ofrecen, en 1485-86, al rey de Portugal la posibilidad de salir a buscar aquellas tierras que eran las Indias, o llegar un poquito más y llegar a la isla de Japón, en aquel tiempo no conocida por ese nombre, y tomar como referencia los viajes de Marco Polo, que ya se habían utilizado. Quiere decir que había un análisis. ¿Y qué hizo el rey de Portugal? Lo sometió a un grupo de estudiosos y científicos de la época y rechazó el proyecto. Cuando van al reino de Castilla, se vuelve a analizar el proyecto a un grupo de cientistas, de historiadores, de analistas. Quiere decir que no hubo improvisación. Y ahí la reina, bien asesorada, después hizo el contrato a que tú te referiste, Carlos, en abril, meses antes. ¡Qué rapidez! Eso es eficiencia. En abril firmaban el contrato, bien clarito. Colón quedó rico para él y todos sus descendientes. Pero inmediatamente salían el 3 de agosto y descubrían en octubre. Quiere decir que hubo rapidez, hubo respuesta, hubo solidez en el análisis, pero hubo mucho de imaginación y de éxito del hombre, que no tenía las muletas de la ciencia que le aseguraban nada. Por tanto, es toda una reflexión. Yo digo que eso se enseña bien, sí, pero creo que hay dos matices y creo que los podemos coordinar. Están bien enseñadas, pero a veces se puede estar bien enseñado y no divertir y no entusiasmar al joven. Yo creo que lo que hay que agregarle a veces a la enseñanza es el entusiasmo, el enamoramiento. Hay que enamorarse de las cosas.
¿Me dejás una pequeña?
Pero ¿cómo no te voy a dejar?
Lo que quieras. Sí. Sobre el enamoramiento, sí, que es tan importante en la vida. Yo tengo un fragmento para leer que no es para la escuela, pero que hasta ahora creo que también se puede pasar por radio, porque la radio es una cosa ligera en materia sexual. No se ve nada, se oye nada más.
Sí, se excita.
Peor, y esto está muy bien escrito. Esto está muy bien escrito. Colón, en su segundo viaje, invitó para que lo acompañara a un italiano genial que se llamaba Michele Cuneo y que firmaba Miguel de Savona. Este italiano cuenta, y está en primera persona porque está escribiéndole a un amigo. Él tuvo la suerte de encontrar una india que era la más divina de todas, bellísima, una hermosura. Y entonces dice, yo la tenía en mi camarote, y como según su costumbre estaba desnuda, me vinieron deseos de solazarme con ella. Cuando quise poner en ejecución mi deseo, ella se opuso y me atacó en tal forma con las uñas que no hubiera querido haber empezado. Pero así las cosas, para contaros todo de una vez, tomé una soga y la azoté tan bien que lanzó gritos inauditos que no podríais creerlo. Finalmente nos pusimos en tal forma de acuerdo que baste con deciros que realmente parecía amaestrada en una escuela de rameras. Segundo viaje de Colón.
Es terrible, lo que acabas de leer es terrible.
Pero era la realidad, ¿no?
Digo, es terrible, pero es como un ejemplo. Yo me encantaría enseñarlo eso en la escuela, del poder del conquistador sobre el conquistado, ¿no?
Claro.
Y del poder de la violencia y del poder del que tiene todo frente al indefenso.
Tiene muchas interpretaciones posibles, bueno, porque también es una escena sadomasoquista.
Bueno, no sé si...
Ella dijo que no de manera muy poderosa lo arañó.
La indígena se resiste y el tipo la convence a cuerdazo. Es terrible, Maggi. Terrible.
El amor no es nunca terrible.
No, pero ¿dónde está el amor allí? ¿Dónde está el amor?
No te puedo decir el lugar, pero me parece que existió.
No.
10 de la mañana y 30 minutos.